esos testigos, y estas son las cifras. Actualmente se encuentran 283 investigaciones formales con uno o más implicados. La fiscalía también ha presentado ante los jueces imputaciones en 73 procesos con uno o más indicados, en donde pide que sean condenados por fraude procesal y falsedad. Y mire esta cifra, Hassan, la fiscalía hasta la fecha ha logrado 28 sentencias condenatorias, hasta con una pena de 8 años de prisión contra miembros de esta organización. Mire, algunos de los casos más representativos de los falsos testigos. Usted conoce muy bien el proceso conocido como el Monumento a la Vergüenza. El Monumento a la Vergüenza Judicial es el caso del diputado del Valle, Sigifredo López.
Sí.
Por esto fue condenado 3 personas a 74 meses de cárcel.
Ese es uno.
Ese es uno. Pero mire, le voy a leer uno de los casos más preocupantes en los cuales está trabajando la fiscalía. Es el de los hermanos Juan Manuel y Brian Eduardo Borre Barreto, quienes desde sus celdas lideraron el cartel de las extorsiones desde las prisiones del país. En su caso, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía les imputará en los próximos días cargos por hacer parte del cartel de falsos testigos. Pero óigame bien, estos hermanos, miembros de las bandas criminales, terminaron aceptando ante la justicia haber cometido más de 200 asesinatos en el Atlántico Bolívar, Sucre y Magdalena entre el año 2008 y el año 2013. Sin embargo, los investigadores han descubierto que los Borré, estos hermanos, hacen parte de un grupo de presos que están asumiendo muertos de otros a cambio de millonarias sumas de dinero que alcanzan entre los 200 y 300 millones de pesos por cada muerto, es decir, por cada difunto. Es más, las autoridades descubrieron que en el año 2014, óigame esto, los hermanos Borré habrían recibido de la propia policía judicial y de los investigadores una base de datos de los homicidios cometidos en Bolívar. La fiscalía considera que se podría tratar de una maniobra irregular, porque serían finalmente las propias autoridades quienes les habrían dado la lista de los muertos para que ellos se los atribuyeran. Es decir, no tenían conocimiento pleno de lo que estaban hablando, ni conocían seriamente cuáles eran los muertos de los cuales ellos estarían dispuestos a colaborar. Estos hechos son tan graves, Hassan, que el propio vicefiscal Jorge Fernando Perdomo dijo hace unos días lo siguiente: nosotros hemos advertido unas formas macabras de falso testimonio. Lo último que nosotros hemos encontrado en la fiscalía es que dicen: a usted lo están acusando, pues págueme. Yo me he hecho esos muertos encima y ya no tengo nada que perder porque estoy condenado. La fiscalía además indaga sobre las actuaciones judiciales que pudieron tener miembros de la misma institución y de la policía judicial, por ejemplo, en ese caso.
Y otros casos relevantes con nombres puntuales de procesos donde se ha ya demostrado presencia de falsos testigos.
Mire, el caso, por ejemplo, de el congresista Luis Fernando Velasco,
el actual presidente del Congreso.
Uh-huh. Mire, en ese caso fue condenado Armando Lugo, alias El Cabezón, a 96 meses de prisión. Está también el caso del exgobernador de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez. También resultó procesado por el falso testimonio de Freddy Tirón, un hombre que ya fue condenado a 47 meses de cárcel. En el caso por la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares, ya fueron condenados Jesús Martínez y Jonathan Martínez a una pena de 84 meses. Está también el proceso contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Ahí aparece un hombre, Carlos Enrique Areiza, uno de los testigos más importantes de este caso, quien terminó confesando ante un juez haber mentido en las declaraciones que entregó sobre los presuntos nexos de Ramos con grupos paramilitares. Y la lista pues es larguísima, como le digo. En las cifras hay 28 condenas ya en este momento, pero como arrancamos esta investigación, doctor Abelardo, se dice que más de 3,000 condenados o procesados han sido llevados a las cárceles y tienen que dar explicaciones a la justicia por el tema del cartel de los falsos testigos.
Oiga, qué panorama tan desolador eso de los falsos testigos.
Es un desastre, Hassan. Hay que reconocerle a esta administración del fiscal Montealegre que crearon una unidad nacional especializada de falsos testigos.
Por lo grave que es todo el tema.
La cosa era tan grave que les tocó crear esa unidad, pero por lo menos tuvieron la voluntad política para hacerlo. El problema de la prueba testimonial es que debe contrastarse con otros medios de prueba. Y aquí a un solo testimonio le dan total credibilidad. Y en derecho, digamos que se puede objetar la credibilidad de un testigo en la medida en que ese testigo haya en distintas ocasiones mentido o que sus versiones sean irregulares en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. A pesar de eso, hay muchos testigos que carecen de credibilidad, que hacen parte fundamental y son piedra angular de muchos procesos de trascendencia nacional. Y es terrible, porque cuando sirve para una causa, el testigo es viable y creíble.
No.
Y cuando a lo mejor afecta a ciertos intereses, el testigo no lo es. Igual que el tema de la Haya, lo comentábamos aquí ahora. En Colombia, digamos que es el estilo de la típica colombianada. Aceptar las cosas cuando nos favorecen, desconocerlas cuando nos son adversas. Sí. Pero ese tema de los falsos testigos es increíble. Yo he presentado cerca de 50 denuncias frente a falsos testigos en los que ¿50? Se pueden 50 denuncias no. En esa unidad.
Hay como 3.000 procesos, imagínese.
No, tengo 2.200, ya están bajando un poco, tengo 2.200 impresos.
No, yo digo que hay unos 3.000 procesos en el país de denuncias.
Pensé que era lo que tenía testigos. Yo tengo 2.200 y no tengo preso, hasta ahora. Valga la cuña. Lo cierto es que el problema de los falsos testigos es terrible y mina la credibilidad en la justicia y afecta de manera significativa el aparato judicial, y hay que emprender una campaña contra eso, pero además es que hemos quedado cortos en cuanto al método investigativo, porque todo se fundamenta en un testimonio. El resto de pruebas que podrían aportar.
La prueba científica está muy débil en el país.
Es que no tenemos prueba científica. Cuesta mucho. No tenemos el presupuesto apropiado para la policía judicial. En el nuevo sistema los abogados podemos practicar pruebas con peritos expertos, pero esas pruebas deben ser subsidiadas por el cliente, que a la larga debe tener recursos para pagar esas pruebas. Es decir, el ciudadano de a pie
no
le queda absolutamente complicado acceder a esa posibilidad. Pero el daño que le ha hecho ese fenómeno de los falsos testigos a la administración de justicia es increíble. Ahora bien, ocurren cosas como esta, y conozco procesos en fiscalía en los que un testigo es, digamos, merece toda la credibilidad y es un testigo de cargo en un proceso, al tiempo que, por ejemplo, lo expulsan o piden que se le expulse de Justicia y Paz.
Sí, claro.
Entonces no hay coherencia. O es malo para todo o es bueno para todo, pero no puede ser bueno para unas cosas y malo para otras. Debe haber un poco de coherencia y consecuencia frente a esa realidad, y creo yo hacer un banco de falsos testigos que están perfectamente identificados.
Es que pero además hay
gente con problemas, he conocido gente con problemas mentales que testifican. Mire, les voy a poner un ejemplo sencillo.
O sea, un enfermo mental puede llegar fácilmente, comprobado, ir y testificar contra usted y con eso le dictan órdenes de captura.
No, es que es una locura, pero les voy a contar un ejemplo sencillo. En el caso, por ejemplo, contra Silvia Guete. Ahí tengo denunciado a muchos desmovilizados que se han prestado para inventar versiones favoreciendo a esta señora que hoy pesa sobre ella una medida de aseguramiento. En una oportunidad fue uno de mis abogados auxiliares a entrevistar a un supuesto desmovilizado que mandó una carta al proceso diciendo que él tenía toda la verdad revelada de lo que había ocurrido con la muerte de Fernando Cepeda. Resulta que el señor no era desmovilizado, creo que era robador de gallinas o saqueador de mangos, qué sé yo. Lo cierto es que estaba preso en una cárcel en Valledupar, corrió la fiscalía rauda y veloz a atender esa declaración, y cuando estaba en esa declaración mi abogada suplente quedó atónita, porque el personaje empieza su narración diciendo que el determinador de la muerte de Cepeda era quien les habla, o sea, yo, el abogado de la parte civil, y que yo era un señor de 45 años que en el año 80 y pico tuvo problemas con Fernando Cepeda, y que yo medía 1.90, y resulta que mido 1.70, y en el año 80 y pico era yo un mozalbete de 10, 12 años. Entonces, para que ustedes calculen el nivel de delirio.
Es que muchos de estos testigos, el doctor Abelardo,
fue recepcionada.
Muchos de estos testigos entregan la información. Mire, por ejemplo, el caso que estamos hablando aquí de los muertos. Ni siquiera sabían cuáles eran los muertos que iban a confesar, y la propia fiscalía y la propia policía judicial le entrega la base de datos para que ellos digan, mire, son estos muertos, y después cuando confrontan, por ejemplo, a quienes les hacen señalamiento, ni los conocen, no saben ni bien el nombre de la persona que están hablando.
Así es, Jairo, pero digamos que ese fenómeno podría tener una importancia relevante si tuviésemos una justicia que en muchas ocasiones no actuara de manera sesgada. Es decir, el caldo de cultivo ideal para un cartel de falsos testigos es una justicia que promueve ese tipo de testimonios. Si esta fuera una justicia seria, estos tipos no tendrían cabida ninguna. Pero si al tiempo.
Pero aquí lo que vemos es que se amplifica, ¿no?
Además, se amplifica, pero además si le promueven eso, mire, usted dice esto contra este, usted se va afuera y le damos estos beneficios. Es una cosa terrible, eso no funciona así en las democracias, en los países civilizados. En los países civilizados el testimonio debe ser corroborado con otros medios probatorios, de lo contrario caerá todo el peso de la ley sobre ese falso testigo.
Por eso queríamos hablar del tema, verlo reflejado también en estas cifras que trajo hoy Jairo Lozano y que además están generando pues en la Fiscalía General de la Nación, que se conforme una unidad solo para este tema. Imagínese lo
porque
que
es significa. es tan grave el tema que tuvieron que dedicar, como lo dice el doctor Abelardo, una unidad especial, coger unos fiscales especializados, que por demás los especialistas dicen que el grupo es muy pequeño ante las grandes cifras que estamos presentando, por ejemplo, en el día de hoy.
Bueno, pues queríamos por eso invitarlo esta mañana a Abelardo de la Estrella para hablar de estos temas. ¿Con qué música se quiere ir? Aquí sabe quién estaba escribiendo, está escribiendo un colega suyo, el doctor Cancino.
¿Qué dice el doctor Cancino? Gran amigo y colega.
Que usted debería cantar, que usted canta boleros, dice.
No, pues bueno, yo soy músico también, me encanta la música. En mi rato libre hago producciones musicales de otros amigos.
¿Ah, también?
Claro, de todo. Es que se ha perdido, los renacentistas hacían de todo. Ahora es tan decadente el mundo que ahora la gente solo hace una cosa. La gente tiene que hacer varias cosas. El cerebro humano da para eso y el alma también. Entonces a veces me gusta la música y digamos que la música, el arte, es el salvavidas de la humanidad, mi querido Hassan.
Ricardo.
Y Abelardo, y en el karaoke que canta música bailable.
Pero claro, sí, merengue. Por supuesto, hemos compartido karaoke juntos.
Yo no sabía lo de Ricardo también. Entonces Ricardo también se va para karaoke.
Y Ricardo también afina bien. Afina bien el hombre.
Pues un placer haberlo tenido esta mañana.
Gracias, Hassan, como siempre es un placer estar aquí. Te felicito por este extraordinario programa, por esta fantástica mesa de trabajo, por la gran audiencia y por esa compañía de la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien también admiro mucho porque es una mujer valerosa, muy inteligente y que le hace mucha falta ese tipo de liderazgo como el de Marta Lucía Ramírez a Colombia.